Pues gracias a todos ustedes, qué padre que vinieron. Espero ser clara en mis explicaciones. Me pueden interrumpir durante la explicación si hay alguna duda muy fuerte y sin pena. Pues bueno, ya les dijeron el título. Durante mi presentación, después de las preguntas que soltaron el lunes, me di cuenta que a lo mejor podía tratar de responder algunas de las preguntas. Entonces, eso voy a hacer. Quiero decirles que son preguntas muy interesantes y que muchas de ellas, pues, no se pueden responder de manera muy simple o en pocos minutos, pero voy a hacer una breve introducción a esas respuestas, ¿no? Las preguntas que creo que atañen un poco, que tienen relación con mi presentación, son la de ¿por qué el nerviosismo, el miedo y el valor? ¿Por qué hay animales que ven en la oscuridad? Y la que se trataba de la transformación del mono al hombre. Bueno, como el título dice, yo voy a hablar de los primates no humanos. A lo mejor muchos de ustedes han escuchado hablar de los primates o que alguien dice primates, pero tal vez también es una palabra que no escuchamos todos los días. Y entonces, ¿qué significa primate? Y pues primates en el mundo hay de muchos tipos.
¿Vamos ahí o no? Perdón.
Por ejemplo, no se alcanza a ver, pero aquí hay una especie de árbol con varias ramas y al final de cada rama, o a veces en medio de la rama, hay animales. Y cada uno de esos animales son primates. Hay algunos que tienen cola larga, hay otros que tienen cola larga y gordita y muy peluda, otros tienen las colas muy delgaditas, casi sin pelo, hay primates que tienen ojos muy grandotes, hay primates que no los tienen tan grandes, hay primates que tienen su pelo de muchos colores, hay otros que viven en los árboles, hay otros que no viven en los árboles, sino viven en el suelo. Y al lado de cada figura hay la representación de sus manos, o de sus extremidades superiores, o delanteras. Entonces, bueno, hay cosas que tienen en común todos los primates y hay otras que no tienen en común, por eso la clasificación del arbolito. Y al final de una de las ramas que están aquí en este dibujo, está el ser humano. Entonces, nosotros también somos primates. Y aquí abajo hay un mapa muy, muy chiquito que habla de la que dice en dónde están distribuidos los primates que no son humanos, ¿no? Su lugar de origen o en dónde viven. Y puede verse que esos primates no humanos se distribuyen de manera natural cerca de lo que llaman el ecuador, ¿no? Como el una línea que es central alrededor del globo terráqueo y un poco hacia el sur. Entonces tenemos primates aquí en México, hacia el sur de Latinoamérica también, en África y en Asia. Entonces, ¿qué y cómo son los primates? Pues, como veíamos en el arbolito, los primates tienen sus características propias físicas, pero también de comportamiento. Se comportan de manera diferente a los murciélagos, por ejemplo, o a las aves. ¿Y de dónde viene esto de los primates? Pues los biólogos desde hace mucho tiempo, para entender todo esto de la vida, empezaron a hacer clasificaciones, empezaron a clasificar a los seres vivos. Y una de las primeras personas de las que se sabe mucho, que contribuyeron a esto de la clasificación, se llamaba Linneo. Y él dijo, bueno, los primates somos nosotros y los que se parecen a nosotros, porque nosotros vamos primero, ¿no? Una cuestión de, pues, primero nos conocemos nosotros, quizá, entonces vamos primero nosotros y somos primates. Y entonces, pues, sí, en esa época había una clasificación que decía, pues, van los secundates, ¿no? Los segundos y los terciates, que eran los que se parecían cada vez menos a los seres humanos. Y entonces, pues, los primates son mamíferos. ¿Qué es esto? esto de ser mamífero. Mamífero es, son aquellos seres vivos cuya mamá le da leche a las crías, ¿no? Tiene su relación derivado de la palabra mamá y de ahí entonces. Pero además, los animales van a tener 5 dedos, como nosotros, y un pulgar que es oponible, que nos sirve para agarrar cosas. Pero esto es de manera general, porque hay algunos primates que van a tener el dedo pulgar más chiquito y no va a servir tanto como para agarrar, como es el caso de los monos araña, que más al rato voy a hablar. Tienen básicamente solo 4 dedos, pero aún así se pueden agarrar muy bien de las ramas y andar por toda la selva, ¿no? Pues los dientes también son particulares de los mamíferos en general. Bueno, quiero aclarar que dentro de los mamíferos están los primates, pero también hay muchos otros animales, ¿no? Como los perros, que son de otra clasificación, pero también son mamíferos, los gatos, el tigre, etc. En la dentición, pues bueno, la dentición de todos los primates se va a parecer a la nuestra, ¿no? Tiene lo que conocemos como los incisivos para morder, los caninos, que son los que tienen como la puntita acá, los premolares y los molares que sirven para masticar. Y también le dicen que tenemos uñas planas. Pues sí, podemos vernos y la uña es relativamente plana, ¿no? Y ahí hay que observar muy bien, porque a lo mejor encontramos algún primate con las uñas un poco más largas, un poquito más delgadas, y ya no parecen tan planas. Pero bueno,
es parte de... un paisaje claro que además tiene una amplitud, ¿no? Si hacen así, por ejemplo, hasta dónde puedo ver mi mano, y hay otros animales que no van a poder hacer eso, que tienen una visión como más estrecha, y hay otros animales que hasta pueden ver por aparte, como los camaleones, ¿no? Que mueven sus ojos y van viendo por otro lado. Pues nosotros es así de frente, básicamente. Y lo último es los hemisferios cerebrales, que están bien desarrollados. A comparación de otros animales, tenemos el cerebro más grande, pero además también los científicos han visto que tenemos como... No sé si han visto los dibujos de los cerebros en donde hay una especie de laberinto, o como... Sí, como figuritas de laberinto, más o menos. Entonces, el cerebro de los primates ya tiene como más estructuras que otros animales. ¿Qué más pasa con los primates? Bueno, como veíamos en la primera imagen, pues viven en diferentes ecosistemas. Hay primates que viven en la selva, hay otros primates que viven en la sabana, hay selvas como la de aquí, de Chiapas, hay otras selvas distintas más al sur de Latinoamérica. Las selvas de África también son diferentes, hay sabanas, ¿no? Lugares en donde hay pastizales y pues también ahí hay primates. Hay incluso primates que viven en montañas muy, muy altas y otros primates que viven muy cerquita del mar. Y pues entonces cada paisaje en donde viven esos primates y muchos otros animales se llaman ecosistemas. Un ecosistema va a tener unas características bien definidas, ¿no? Está, por ejemplo, aquí tenemos los pinos, los encinos y otras especies. Y va a ser bien diferente si nos vamos a la playa, ¿no? En la playa vamos a ver tal vez las palmeras o vamos a ver los manglares. Pues son diferentes tipos de ecosistemas. Y entonces, como les decía, hay primates que están sobre la tierra, que son terrestres, hay otros que viven sobre los árboles, y a eso se les conoce como arborícolas, y hay otros primates que son nocturnos, es decir, que su actividad diaria, en el momento en el que van a estar buscando alimento, refugio y demás es durante las noches. Y esto, y entonces estos primates que son nocturnos van a tener características diferentes a las que pues hacen sus actividades en el día. Son esas especies que van a tener como los ojos un poco más grandes y las estructuras internas del ojo también van a ser distintas para poder ver justo en la oscuridad. Van a ser primates generalmente solitarios, ¿no? No viven en grupos como muchos de los primates que hacen sus actividades en el día. Y se alimentan de diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos al gorila que está alimentándose de pasto, pero hay otros que se alimentan de insectos. A lo mejor ustedes conocen al zaraguato y al mono araña y pues saben que se alimenta de hojas, de los árboles y de frutas, ¿no? ¿Qué más? Pues ahí pongo que tienen distintos rangos de ámbito hogareño. Ámbito hogareño es como el lugar en donde ellos viven, el lugar que ellos van recorriendo para reproducirse, para encontrar su alimento, para aprender. Y este ámbito de todos los primates del mundo puede ser de 200 metros cuadrados hasta de 15 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces es un rango bastante amplio. Ahí pongo que tienen composiciones y estructuras sociales. Hay especies de primates en donde viven machos y hembras juntos, hay otros en donde solo hay un macho y hay muchas hembras, hay otros en donde al revés, hay una hembra y muchos machos, hay otros que se reúnen nada más en parejas, hay algunos que tienen pues al macho alfa y luego tienen estructuras o jerarquías, hay otros que no la tienen, hay otros que están todo el tiempo juntos y hay otros que se separan durante el día. Y luego también pongo comunicación olfativa, visual y vocal. Entonces, pues los primates tienen que comunicarse entre sí, tienen que pasar información, transmitir información entre sí. Entonces, pues como nosotros, pues utilizan la vista, la voz y también el oído. Y también, pues los científicos luego queremos, como seres humanos, queremos saber, bueno, pero ¿para qué sirven esos seres, no? Y resulta que todo lo que está vivo, todo lo que vemos a nuestro alrededor, tiene una función. Y los primates, pues, entre sus funciones está el reciclaje de materia, es decir, cuando comen, se procesa lo que comen en el tracto digestivo y después hacen popó y esa popó puede servir para el suelo, ¿no? Le sirve al suelo, alimenta al suelo y por lo tanto las plantas pueden crecer mejor. Algunas semillas de algunos árboles necesitan pasar por el estómago y el intestino de los monos para poder germinar, para que reviente la semillita y que crezca el árbol sano. Hay otros que no, hay otros que no necesitan eso, hay otras semillas que no tienen que ver con los primates, pero hay semillas que necesitan que haya mucho, mucho calor, solo como ejemplo. Entonces, también pueden funcionar como polinizadores, porque hay especies de todo tipo, ¿no? Hay muchas grandes, pequeñas, que se alimentan de diferentes cosas. Y entonces, como les decía, pues también pueden ser dispersores de semilla, ¿no? A la hora que están comiendo y se procesa la semilla, pues dejan la semilla por el bosque o por donde vivan. Ahí pongo que son indicadores de bajos niveles de perturbación. ¿Qué quiere decir esto de perturbación? ¿Alguno de ustedes escucha esta palabra frecuentemente? Quizá, a lo mejor sí saben, pero la perturbación ocurre en diferentes niveles. Perturbación quiere decir, bueno, es sinónimo de alteración, es cuando un ecosistema cambia generalmente por intervención humana. Pero hay que tener cuidado porque la perturbación o la alteración de un ecosistema puede ser también por factores naturales, como las tormentas o como los huracanes. Entonces es importante separar y mencionar si la perturbación ocurre por las actividades humanas o por naturaleza. Y generalmente hay primates que necesitan condiciones muy especiales para vivir. Y entonces, cuando el lugar en donde viven se ve afectado, ellos se encuentran, para ellos es más difícil encontrar su alimento, y entonces las poblaciones de los primates o de esos monos empieza a disminuir. Se enferman, también pueden ocurrir enfermedades. Y entonces muchos primates pues son bonitos, ¿no? Los vemos y decimos, ah, está bonito o está chistoso. Y por esto mismo, las instancias de conservación en el mundo los han elegido un poquito como un símbolo para promover la conservación de los sistemas, ¿no? De los bosques o de donde viven ellos. Y también son importantes por la cultura, forman parte de muchas de nuestras historias, de la historia de la cultura maya, por ejemplo, en el Popol Vuh, y en la India también, en Egipto, etc. Y ahora tenemos otra imagen que se parece un poquito a la del árbol. Entonces, como les decía, hay primates de muchos tipos, y los científicos se pusieron a clasificarlos. Entonces, hay unos que se llaman hominoides, y dentro de los hominoides están los antropoides. Y en los antropoides está el ser humano, están los chimpancés, no sé si han oído de los chimpancés, los gorilas, los orangutanes, y a otros como los gibones. Hay otros que les llaman los monos del viejo mundo y los monos del nuevo mundo, que son como los monos que nosotros vemos aquí en México y en Chiapas, ¿no? En la selva. Y por otro lado están otros que se llaman, que les pusieron prosimios. Y ahí hay unos que les llaman lémures y otros que son tarceros. Estos son los que les decía que son nocturnos. Siguiente. Y en esta, pues me gustaría que se viera un poquito más, pero voy a tratar de describirla. Es un cuadro que tiene diferentes niveles. El nivel de más abajo es la etapa más antigua del planeta, poco después de que empezó a surgir la vida en el planeta. Bueno, más bien mucho después, ¿no? Aquí estamos hablando de hace 77.5 millones de años, ¿no? Los científicos han calculado más o menos que la Tierra, si no me equivoco, igual voy a verificar, se originó hace unos 4.000 millones de años. Entonces, imagínense hace cuánto tiempo. Y las primeras formas de vida se calcula que fueron hace unos 77.5 millones de años. No es cierto, eso de los 77.5 millones de años es del primer ser, del primer organismo que tenía las características de un primate, ¿no? El antecesor de todos nosotros y de nuestros primos chimpancés y los primos gorilas y demás, hace muchísimo tiempo. Después hay una etapa en la Tierra muy interesante que le llaman el límite del Cretácico y el Terciario. Es una época en la que pareciera que pasó algo muy fuerte, muy impactante, que hizo que muchas de las especies de la Tierra se extinguieran, se acabaran. La teoría más aceptada es que cayó un meteorito. Y en esa época estaban los dinosaurios, y entonces parece ser que ese meteorito es la causa de que los dinosaurios existieran. Pero hubieron algunos poquitos organismos que sobrevivieron, y de esos poquitos organismos que sobrevivieron, pues siguieron los primates. Y aquí parece haber que hay como dos líneas distintas de organismos que sobrevivieron y que dieron lugar a diferentes primates. Y hasta acá arriba, que ya estamos hablando más o menos de unos 6.6 millones de años, si vemos la perspectiva, pues está bien, bien chiquito acá desde que empezaron, desde que, digamos, que se originó nuestro pariente, o el papá, pudiéramos decir el papá de los seres humanos y de los chimpancés. ¿no? Hace 6.6 millones de años o 6.5 millones de años. Entonces, pues vamos viendo que en este cuadro podemos hablar de la evolución. Hay un organismo que tuvo una variación y entonces ya fueron dos organismos distintos, tal vez de manera muy, muy resumida, y poco a poco se fueron originando diferentes formas de vida y diferentes formas de primates, hasta que ya tenemos al humano, tenemos a los chimpancés, a los gorilas y a todos los que ya les había dicho antes. Pero además, ya cuando se empezó a originar el ser humano, porque el ser humano, en lenguaje científico, nuestro nombre es Homo sapiens sapiens. Entonces tenemos el género, que es Homo, y la especie sapiens. Y esto es como decir el hombre que sabe. Pero los científicos también nos preguntamos mucho queremos saber exactamente en qué momento empezamos a ser tal cual Homo sapiens, ¿no? El ser humano. Y entonces hay científicos que se ponen a excavar en la tierra o se ponen a buscar en cuevas y encuentran huesos o encuentran fósiles que tienen muchísimos años ahí y que se han conservado bien. Entonces estos científicos pues observan minuciosamente los cráneos o los huesitos que encontraron y también los clasifican. Y han encontrado huesos o cráneos que tienen muchísimos años, como más o menos 2 millones de años. Y a ese organismo que vivió le pusieron Homo erectus. Y es Homo erectus porque es el hombre que ya camina erguido. Entonces, en la teoría de la ciencia hay primates, como ustedes saben, que caminan como en cuatro patas. Hay otros que a veces caminan en cuatro patas y medio se levantan y se vuelven a caminar en cuatro patas. Y hay otros, como nosotros, que ya caminamos en dos patas y estamos erguidos, ¿no? Entonces, bueno, los científicos dicen, pues salió el Homo erectus. Le ponemos Homo erectus porque pues ya se puede parar de pie. Pero aparentemente hay varias razas de esta especie y que empezaron a reproducirse entre sí, pero a la vez no es que solo estuviera este Homo erectus, sino que habían otros primates que se empezaban a parecer a nosotros, que pertenecen a otros grupos, como los neandertales y los Denisovans. Pero además, pues esto de las clasificaciones se da mucho, o se ha dado desde sus inicios por las características físicas, ¿no? Miden cuánto miden las órbitas oculares, los orificios de la nariz, pues el diámetro, ¿no? del cráneo. Pero ahora con la cuestión de la genética también están empezando a sacar muestras y hay algunos pequeños cambios, ¿no? Pero además hay otros científicos que se dedican a estudiar el comportamiento de los primates. Y entonces hay científicos que dicen, bueno, sí, ya salieron los Homo sapiens, pero y parece ser que hace unos 200.000 años, ya no estamos hablando de millones de años, sino nada más de miles de años y cientos de miles de años, lo cual también es mucho, mucho tiempo, ¿no? Y la pregunta es, ¿será que hace 200.000 años los humanos de ese entonces ya se veían como nosotros? ¿Y será que eran capaces de aprender como nosotros, de comunicarse, cómo se comunicaban, tenían memoria como nosotros, o mejor memoria, o peor memoria? O quizá ya se parecían a nosotros de esta forma, de la mente, mucho antes, con otras especies como una que se llama Homo edelbergensis, vergensis, que vivió hace 500.000 años. O quizá ya el Homo erectus también pensaba un poquito como nosotros y creaba sus historias y se hacía preguntas y hacía experimentaciones, no sabemos. O tal vez como experimentaciones como tal, no, pero pues la curiosidad tiene relación. Y entonces algunos científicos se reunieron y llegaron a la conclusión de que hay Y esto es, hay algo que decir, que a veces la ciencia no puede ser muy precisa en las respuestas. Entonces, por ejemplo, aquí los científicos llegaron a la conclusión de que la mente humana ya se parecía mucho a la de nosotros ahora, entre hace 60.000 años y entre hace 500.000 años. Entonces hay un rango muy amplio de cientos de miles de años y entonces es todavía hay que investigar más para saber esto. Y esto es porque, bueno, porque los genes, que no sé si ya les explicaron lo que son los genes, pero bueno, los genes son como unas partículas minúsculas que están adentro de nuestras células, en nuestro cuerpo, en cada parte de nuestro cuerpo, que define lo que somos, define cómo somos, también define algunos de los comportamientos y define cuáles también, entre otras cosas, a qué enfermedades somos propensos y a qué enfermedades no somos propensos. Entonces, los científicos agarraron muestras de hueso y de otras cosas, de los diferentes fósiles que encontraron, y pues con eso han visto que ese es el rango que puede ser. Y también han visto en cuevas y en otros lugares como sitios en donde hay esqueletos con collares, con objetos que ellos construían, y eso significa que ellos tenían rituales para cuando sus seres queridos se morían. Y entonces eso ya habla de que la mente de ellos se parecería a la de nosotros. Este es otro mapa, pues de todo el mundo. Aquí tenemos a México, Sudamérica, Norteamérica, y aquí ya pasamos hacia Rusia y el resto. Y es un mapa que está interesante, lamentablemente está bien chiquito y peor aún, la información está en inglés, pero era como para decirles que los científicos han encontrado que el origen del hombre, los primeros hombres de los que se tiene conocimiento, emergieron en África, del otro lado del mundo. Y con el pasar de los años, muchos años, porque ya hablamos de millones de años, o de más bien de miles de años, pues fueron subiendo y fueron subiendo hacia Europa. Y con esa migración que tomó muchísimos años, también se dio origen a esos otros homos de los que les hablaba, ¿no? Los neandertales y los denisovans, y probablemente aquí pues hubo reproducción entre ellos y siguieron viajando y luego bajaron hacia las islas de Asia, hacia Australia, pero otros siguieron subiendo en esta migración y de repente pasaron por una zona en el mundo que se llama el Estrecho de Bering. Y esto lo pudieron hacer porque a lo largo de toda esa trayectoria, todo este viaje del Homo sapiens, digamos, que dura cientos de miles de años, el mundo también ha cambiado. Y como comentaban, creo que en una plática de lunes, hay momentos en los que el planeta ha sido muy caluroso y otros momentos en el que el planeta ha sido muy frío. Entonces hay momentos en el que hay mucha nieve, sobre todo en el norte y muy en el sur, y otros momentos en los que hay poquita nieve ahí. Entonces hubo un momento en que hubo menos nieve acá y entonces los humanos pudieron, no es cierto, al revés, como había más frío, los seres humanos de ese entonces pudieron pasar porque el nivel del mar disminuyó. Y entonces por fin llegaron a Norteamérica y luego hasta acá. Y entonces los científicos dicen que el ser humano llegó a América hace unos 13.500 años. Y hay una teoría que dice que probablemente otros humanos viajaron por la parte de Asia y por el mar, no nada más por acá. Y esto también lo hacen con lo que ahora es la genética y comparar pedazos de hueso y encuentran similitudes con razas que son de la parte asiática. Entonces es bien interesante porque esto que les estoy diciendo del posible viaje marítimo desde Asia no tiene mucho tiempo, ¿no? La ciencia va avanzando poquito a poquito y se van descubriendo nuevas cosas. Y aquí pues es una imagen un poquito más representativa de la transición de lo que eran los primeros animales que empezaban a parecerse al hombre, que por ejemplo hace 4.5 millones de años había uno al que le pusieron Ardipithecus ramidus o Australopithecus, después sale el Homo habilis significa que es el hombre habilidoso, que sabe hacer cosas con la mano. Entonces, para ese entonces, los hombres ya podían fabricar algunas herramientas para diferentes objetivos. Después, hace 50.000 años o hasta hace 1 millón de años, sale el Homo erectus, y así hasta hace, como les comentaba, hace unos 150.000 años, pues el Homo sapiens. Y pues ahorita ya voy a pasar a lo que pasa aquí en Chiapas. Tenemos cuatro especies de primates con nosotros. Una de ellas es el mono aullador pardo o el zaraguato. Creo que también le llaman maash, no recuerdo bien. Y entonces aquí en México se distribuye en Veracruz, en Tabasco y al noroeste de Chiapas. Y tiene un colorcito pues más o menos café. Y son estos monos que hacen un ruido muy fuerte, que gritan. Siguiente. Pero pues hay también el mono aullador negro. Pero este negro ya se distribuye en la parte este de Chiapas, del otro lado, ya en la selva Lacandona y un poquito más al norte, y también hacia Yucatán. Varía un poquito de tamaño que el otro, y pues es de color más oscuro. Y su voz también es así de gritar, ¿no? Pues rugen y hacen mucho ruido, y a veces pareciera que es un tigre lo que anda por ahí, pero pues no volteas y es una cosa pues chiquita, ¿no? Y también en la parte de la selva Lacandona y un poco hacia Veracruz y más al sur de en Centroamérica y hasta Sudamérica, está el mono araña. Y le llaman mono araña por esto de que tiene las extremidades, ¿no? Las patas y las manos muy largas, y además esta cola que es prensil. Entonces son más ágiles que los otros monos que yo les enseñé, son más delgaditos, su vocalización es distinta. Y bueno, yo creo que muchos de ustedes los conocen también. Y todo esto para llegar a la parte de quiero pasar ahora a lo que es vivir en grupo. Como les decía, hay primates que viven en grupo y hay otros que viven solitos y hay otros que viven en pares, ¿no? Los monos que viven aquí en Chiapas viven en grupo. Los monos aulladores viven en grupos que son cohesivos. Esto significa que están siempre juntitos a todos lados. Y en cambio los monos araña durante el día se juntan y se separan en diferentes subgrupos, les llamamos nosotros, para encontrar el alimento, ¿no? Tienen diferentes comportamientos y diferentes estrategias para alimentarse todos, ¿no? Entonces aquí vemos, aquí yo puse, bueno, pues aquí están dos arbolitos y hay varios monos. Entonces yo quiero ver cuál es la relación entre estos monos y su ambiente. Y a eso, a la relación que existe entre los seres vivos y su ambiente se le conoce como ecología. Entonces yo he estado viendo qué pasa con la ecología de los primates. Y vivir en grupo, pues tiene sus costos y tiene sus beneficios. ¿Como cuáles pudieran ser los costos de vivir en grupo? ¿Alguien de ustedes me pudiera decir? ¿Por qué es difícil vivir en grupo?
Cómo estemos organizados, digamos, porque estamos practicando nosotros vivir en grupo. O sea, en grupo no me refiero constantemente, sino organizado, colectivo y todo eso, ¿no? Entonces es una forma de vivir en grupo, de alguna forma, no como allá afuera, que el individualismo reina en todos los niveles.
Pues sí, entonces para vivir en grupo hay que saber vivir en grupo y organizarse, ¿no? Dentro de los costos de vivir en grupo puede ser que no alcance el alimento, puede ser que empecemos a competir entre nosotros por el alimento, puede ser que llamemos la atención porque somos muchos al depredador, ¿no? En el caso de los monos aulladores y los monos araña, pues puede ser que el jaguar está cerquita y como son muchos los ve, o el águila, ¿no? Pero entre los beneficios está, bueno, pues que encuentran el alimento de manera más fácil porque somos más y entonces hay más ojos y la información corre más rápido. También podemos evitar amenazas, ¿no? Cuando estamos en grupo nos podemos proteger, podemos distraer y demás. O evitar amenazas, ahí pongo evitar amenazas de coespecíficos. Coespecífico significa de la misma especie. En el caso de los monos aulladores, pues de otros monos aulladores que estén compitiendo con él, pero que son de otro grupo. Siguiente. Y entre los costos, pues yo les decía competir por los recursos. Los recursos puede ser el refugio, o puede ser el alimento, o puede ser también en el caso de otros animales, la pareja. Y en el caso de los primates y de otros animales, se clasifica a la competición o a la competencia de dos maneras. Una es la competencia por interferencia y la otra es la competencia por explotación. La competencia por interferencia es aquella en la que un individuo interfiere en la actividad del otro, ¿no? Como un mono que va a llegar y va a quitar a la fuerza a otro mono para quitarle su alimento. O un león que va a llegar, o una hiena que por alguna razón es más fuerte que un león y entonces es agresivo y le quita de manera agresiva el alimento al león, o viceversa. Y la competencia por explotación es menos visible, se refiere a tal vez al comer más rápido, al recorrer mayores distancias y más lugares para alimentarse. Y las dos cosas están relacionadas, ¿no? Entonces ahí los científicos tenemos que pensar qué factores o qué cosas nos podrían responder o que no nos podrían decir. ¿Cómo sé que estos animales están compitiendo de verdad o no? Y una manera es pues medir lo que comen, la cantidad de lo que comen, si están comiendo lo que a ellos más les gusta, o si están comiendo cosas que casi no les gustan, o que casi nunca comen, pero es lo único que hay, si están recorriendo mayores distancias, o si están utilizando más de su tiempo para comer y para viajar que el que deberían de usar. Entonces, dentro de esto de vivir en grupo, algunos científicos nos hacemos la pregunta si existe un tamaño óptimo de grupo, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de grupo? ¿Cuál es el número mágico para que todos tengamos comida y para que no nos peleemos, ¿no? Y entonces es una pregunta pues que siempre estamos tratando de responder en diferentes especies que somos sociales, que vivimos en grupo y que nos comunicamos entre nosotros. Entonces una de los comportamientos que surge aquí en muchos animales sociales es uno que se llama fisión-fusión. Fisión es separarse y fusión es unirse otra vez. Entonces, hay algunos murciélagos que hacen esto, hay muchos otros animales que hacen esto, como pues en África las hienas, los búfalos, y aquí en México pues los monos araña lo hacen. Siguiente. Y esto significa pues que se pueden dividir en subgrupos. Sub es como abajo de, o sí, más o menos como abajo de un grupo. Entonces, si seguimos con las ventajas del forrajeo, pues bueno, una primera ventaja es, yo les decía, encontrar el alimento más fácil. La otra, pues, cuando el alimento es bastante vasto, lo podemos compartir. Y también como somos muchos y nos cuidamos entre todos, podemos hasta comer un poquito de más para cuestiones más difíciles. La anterior. Pero tenemos, y también puede ser, pues esto que les decía, de defender los recursos, ¿no? Y esto de cómo es la vida en grupo y cómo podemos vivir en grupo de acuerdo al ambiente en el que vivimos, tiene, pues le pusieron como nombre a una teoría que es de las restricciones ecológicas, que es lo que hay en el ambiente que impide que podamos seguir juntos y que nos tengamos que separar. Siguiente. Entonces aquí, pues tenemos al ambiente, el ecosistema, el bosque, tenemos un tamaño de grupo, de subgrupo especial y por lo tanto también aquí pongo la composición, es decir, si somos solo hombres o solo machos y solo hembras, si estamos todos juntos, si están los infantes con nosotros o no. Y esto en conjunto, en el caso de los monos aulladores y de los monos araña, pues puede variar de acuerdo a lo que hay en el ambiente. Si hay poquita comida, pues no nos quedará otra que ser subgrupos chiquitos. Si hay más o menos algo de comida, pero está por todos lados, el subgrupo puede ser más grande, pero tal vez no estemos tan juntos como quisiéramos o como pudiera ser. Y cuando ya hay mucha comida, pues sí, todos estamos juntos y podemos estar con otros monos que son diferentes a nosotros, en el sentido de, bueno, la misma especie, porque también entre machos y hembras de los monos araña, al menos, tienen ciertos comportamientos diferentes e incluso se alimentan un poquito diferente. Entonces, a veces se tienen que separar un rato para cada uno buscar su alimento. Entonces, ahora les quiero platicar un poquito de lo que hice cuando estaba en la maestría. Y yo trabajé con los monos aulladores en un lugar que se llama El Zapotal, en Tuxtla, que es donde está el zoológico. Y ahí donde está el zoológico también es un área natural protegida chiquita, en donde hay muchos animales y muchos árboles. Y entonces es uno de los pulmones verdes de Tuxtla. Y es un lugar en donde llegan muchos turistas también. Y entonces, en mi tesis, yo quería ver cómo respondía, cómo era el comportamiento de los monos cuando había mucha gente o cuando había poquita gente, y cuando eran muchos monos o cuando eran pocos monos. Porque como yo les comenté hace rato, los monos aulladores viven en grupos que se llaman cohesivos. Esto quiere decir que están juntitos todo el tiempo. Pero cuando yo empecé a observarlos, que iba a caminar y los perseguía, me encontré con que después de un tiempo eran más o eran menos monos. Entonces no estaban todo el tiempo juntos. Entonces ya se estaban comportando de esta manera que les decía, que se llama fisión-fusión. Entonces también vi respuestas fisiológicas. Fisiológico quiere decir el funcionamiento del cuerpo, ¿no? La parte interna del cuerpo, cómo funciona y qué cambios hay y qué reacciones hay para saber si los monos se estresaban o no, ¿no? El estrés, esto de me estresa que hayan exámenes, me estresa que si llego y no pude, hay muchas cosas que nos estresan, ¿no? Ustedes pueden pensar que si va a ser mucho frío y no conseguí leña, o que si ahora no pude pescar, ¿no? Eso me estresa porque cómo voy a alimentar a mi familia, o cuántas cosas. Pero entonces, como les decía, yo estudié con los monos aulladores, ya les hablé un poquito de por qué son, qué papel tienen en la naturaleza, ¿no? De dispersar las semillas, de reincorporar pues el nutriente para el suelo, para que el suelo esté sano. Se alimentan sobre todo de hojas y tienen patrones de actividad flexibles. Esto quiere decir que bueno, como nosotros, pues a lo mejor dormimos entre 6 y 8 horas, pues ellos también tienen su espacio para dormir, su espacio para comer, ¿no? De tiempos. Pero puede variar esto de acuerdo al lugar en donde viven. Siguiente. Ah, bueno, y además, las instancias de conservación ya clasificaron a estos monos como en, ¿puedes regresar? En peligro de extinción. Ajá, están críticamente en peligro de extinción. Y esto ocurre sobre todo porque su casa o el bosque donde viven cada vez es menos. Y como cada vez es menos, pues cada vez tienen menos alimento o menos lugares a donde ir y por lo tanto también se reduce en número. También se le atribuye a que pues durante algún tiempo se ha casado y se casa mucho para venderse como mascotas y se vende caro en otros lugares. Y entonces, pues yo como les dije, estaba viendo que los monos, estos monos estaban cambiando su tamaño de grupo todo el tiempo. Y este comportamiento ocurre cuando el hábitat está fragmentado, esto significa como dividido, como que el bosque es uno solo, pero en algún momento pasó una carretera, y en otro momento otra carretera, y en otro momento ya construyeron algo más, y entonces el bosque se va como dividiendo también en otros bosquecitos, que a veces están lejos uno del otro o cerca. Y esto también influye en los monos, porque van a haber monos que no van a poder llegar a otro lado para alimentarse, y en estos monos se dispersan los machos cuando llegan a la edad adulta, migran de su grupo y entonces tienen que buscar otro grupo para reproducirse y para, ¿no? Tienen que buscar nueva casa. Pero si el bosque ya está muy chiquito o está muy lejos de otro pedazo de bosque, pues está más difícil que se vaya y entonces ya no pueden reproducirse. Y esto significa pues dificultad en migración. Y esto también pues lleva a que los recursos o alimento esté limitado. Y esto puede ocasionarles estrés. En teoría esto les causaría estrés. Y entonces también cambia su comportamiento, como esto del fisión-fusión. Bueno, esto ya se los expliqué. Siguiente. Y bueno, el estrés. ¿Qué es el estrés? Pues aquí se los voy a leer. Es una respuesta, son respuestas, es un conjunto de respuestas de comportamiento y también de respuestas fisiológicas, es decir, de nuestro cuerpo, ante estímulos estresores. Un estímulo estresor pues puede ser una tormenta que llegó así de pronto y no sabíamos, un terremoto, o puede ser mucha gente, ¿no? Cuando hay mucha gente y nos sentimos estresados. Pero el estrés es parte de la vida de un animal, es parte de nuestra vida. Siempre hay estímulos que estamos recibiendo que pueden ser estresantes. Y puede ser una amenaza o puede no ser una amenaza. Y entonces, pues el estresor también va a tener diferentes clasificaciones, ¿no? Dependiendo de cuál sea el estímulo estresor, qué es lo que nos causó estrés. Y entonces los científicos pues queremos medir el estrés, qué tan estresados somos. ¿Es un estrés que va a poner en peligro nuestra salud o es un estrés que no pone en peligro nuestra salud y al contrario, la salva, ¿no? El estrés, un estrés clásico es, por ejemplo, no sé, los gatos huyendo de los perros, ¿no? Lo que pasa aquí es que el gato ve al perro que está amenazando y entonces el gato suelta sustancias en su cerebro, bueno, se espanta y ahí empieza a soltar unas sustancias en el cerebro que recorren el cuerpo, llegan a la sangre y hace que el gato huya. Y este acto de huir, pues lo salva. Entonces es un estrés bueno, pero cuando el estrés es mucho, pues puede ser dañino para la salud. Y entonces yo quería ver si este estrés causaba daño a los monos de este lugar. Siguiente. Entonces vi si su comportamiento cambiaba. Y también para ver ¿Cómo reaccionaba su cuerpo ante el estrés? Tenía que medir estas sustancias que se segrega dentro del cuerpo de los monos. Y entonces, siguiente. Este es el lugar en donde hice mi trabajo de campo. Aquí podemos ver, los colores significan diferente tipo de vegetación. Aunque son monos que viven en la selva, pues estos monos llegaron porque los metieron los seres humanos, ¿no? Los llevaron ahí de un lugar a otro y vieron que había selvita, aquí hay selva, pero aquí hay selva más chiquita, de árboles más bajos, y aquí hay selva de árboles más altos. Y aquí alrededor, pues ya es pastizal. Y estas líneas que ven acá es el ámbito hogareño de un grupo y este es el ámbito hogareño de otro grupo. Entonces, habían dos grupos ahí. Y cada grupo, a su vez, durante el día se dividía y se juntaba nuevamente. Y parte de la historia de esto es que en 1982 llegaron cuatro monos ahí. Eran, creo, una hembra y tres machos. Y ya cuando era 2008, ya eran dos grupos. Y entonces ya se habían reproducido, además de que habían introducido un poquito después a otros monos. Pero en el 2008 ya había un grupo, que le llamé Grupo E, porque estaba del lado este del lugar, habían 34 monos. Y en el otro lugar habían 43 monos, o sea, casi el doble. Entonces yo quería ver si el grupo en donde eran más, se estresaban más, y el otro grupo se estresaba tal vez menos. Y tal vez su comportamiento, los comportamientos de los dos eran diferentes. Y en este lugar, pues como les dije, está el zoológico. Entonces llegan los turistas, que pueden ser 303 turistas al día, hasta 4,300 turistas en un solo día. Entonces imagínense cuánta gente va pasando por ahí. Siguiente. Entonces, bueno, pues yo tenía que obtener datos de cuántas personas llegaban en el día, cuántos monos habían ese día, por dónde andaban con un aparato, los iba persiguiendo y apuntando por dónde estaban para después ponerlo en el mapa. Iba viendo lo que estaban haciendo, si estaban descansando, si estaban comiendo, si viajaban o si jugaban entre ellos. Y también, pues veía lo que comían, de qué árbol y qué parte del árbol comían. Siguiente. Entonces yo encontré que sí se comportaban de manera diferente. El grupo que tenía menos individuos, cuando su subgrupo, cuando habían más monos, su área de ocupación aumentaba. Pero ocurría lo contrario en el grupo que eran más monos. Y empezaron a recorrer más distancias cuando eran más monos. Entonces tenían que buscar más comida, ¿no? Siguiente. Pero además, yo vi por dónde andaban en ese lugar y encontré que este grupo, que era más chiquito, usaba por más tiempo lugares que tenían los árboles más altos que los lugares que tenían los árboles más chiquitos. Y lo contrario en el otro grupo, que era más grande. A veces tenían que, cuando eran muchos monos, pasaban más tiempo en esos bosques de árboles más chiquitos. Entonces, vivían en condiciones más difíciles. Y cuando habían muchas personas, pues pasaban menos tiempo en esas zonas en donde habían árboles más grandes y pasaban más tiempo en esas zonas de los árboles más chiquitos. Y curiosamente, los senderos del zoológico están en donde hay los árboles más grandes. Siguiente. Entonces, su comportamiento cambia y tienen que hacer cosas distintas. Entonces, ya para terminar con esto, pues también su comportamiento varió, ¿no? Utilizaron más tiempo como las preguntas que yo me hacía. Bueno, si son más monos, van a pasar más tiempo alimentándose y más tiempo buscando alimento. Y sí pasó así. Y menos tiempo para descanso. Siguiente. Y el comportamiento que ellos estaban presentando, que no es normal en esta especie, pues se debía a eso, ¿no? Cuando habían más personas, pues no pasó nada. Siguiente. Otra. Y luego, ¿qué pasó con la parte fisiológica? Que yo les comentaba del estrés, ¿no? Que yo tenía que medir alguna sustancia del que se segrega en el cuerpo de los monos. Pues para esto yo tenía que colectar la popó de los monos en el día y después ir al laboratorio y hacer un proceso ahí químico para separar esta sustancia, que es una hormona que se llama cortisol y es la hormona del estrés, esa hormona que segregamos también con la adrenalina cuando estamos en peligro o cuando hay condiciones que nos estresan. Y entonces ya después medí esa sustancia y veía qué tan concentrada estaba esa sustancia y relacionaba eso con los días en los que había más turistas o menos turistas o los días en que eran más monos o los días en que eran menos monos. Y también lo comparé entre los dos grupos y encontré que el grupo que tenía más monos, que tenía 43, tenía más niveles de esta hormona que se llama cortisol que el otro grupo que era más chiquito, ¿no? Siguiente. Y también vi que había como cierta variación a lo largo de los meses. Hay un pico en abril, entonces es como, ¿qué habrá pasado en abril? Y yo estuve pensando mucho y no vi qué pudo haber pasado en abril que disparó estos niveles de cortisol. A lo mejor pasó algo mientras yo no los estuve siguiendo, ¿no? Siguiente. Y en el caso de el cortisol no cambió, la concentración del cortisol no cambió con el número de turistas, pero sí cambió el lugar en donde estuvieron recorriendo, ¿no? Siguiente. Entonces, pues en este lugar los monos ya no pueden tener esta estructura social cohesiva de estar todos juntos. El número de personas no los estresó demasiado como para que se enfermaran, pero sí a nivel de que cambiara su comportamiento. Y cada grupo, pues, presentó diferentes condiciones, ¿no? Su casa era un poco diferente y era una familia diferente, con un número diferente, y esto hizo que cambiara su comportamiento de acuerdo a eso. Siguiente. Y bueno, pues, como ya me pasé de tiempo, lo vamos a dejar por aquí, pero pues si hay oportunidad, pues yo muy contenta les platico de más cosas si están interesados. Y listo.
Sí, una pregunta quizás ingenua o no sé. Pero nos han dicho en algunos libros un término que le llaman eslabón perdido.